como habíamos anticipado en el inicio de la nueva mañana, vamos a hablar de atletismo, Plan Nacional de Atletismo, también vamos a hablar de la educación física en el sistema educativo, mucha cosa en lo que es la columna de Buenas Prácticas Corporales con Aldo, como siempre. Buen día.
Buen día, muchas gracias Regina, buen día por allá también a Gastón en cabina. Bueno, la verdad, como decís vos, hoy tenemos un programa, un espacio bastante gordito. Uh-huh. En cuanto a material y en cuanto a propuestas, ni que hablar en cuanto a invitados. Hoy tenemos el gusto de compartir aquí la mesa de la nueva mañana en Uniradio con la profesora Marta Gomenzora, quien también le damos la bienvenida, los buenos días y muchas gracias por estar acá.
Buen día y gracias por invitarme.
Un placer, Marta. Creemos que además la invitación contigo era especial en estos temas que tienen que ver con la educación física, con las políticas públicas. Comentarles a todos que el pasado 30 de abril, a las 13 horas, en el Ministerio de Turismo y Deporte, se hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Atletismo Escolar, que bueno, es una de estas propuestas que va llevando adelante el gobierno en relación a la universalización, en primer lugar, de la educación física, que allí Marta tiene mucho para comentar en relación a, bueno, a estas políticas que se generaron a partir de diciembre del 2007, cuando se aprobó la Ley de Universalización de la Educación Física. Hoy por hoy se intenta universalizar un deporte, que es el atletismo, que es un deporte que, si bien no hemos tenido tal vez demasiadas medallas o demasiados reconocimientos internacionales, es un deporte que al Uruguay siempre le ha interesado, siempre nos ha ido bien, pese a nuestro amateurismo y a nuestra situación de a veces sentir de poco apoyo, pero realmente el atletismo es una disciplina que en Uruguay se practica mucho, naturalmente. Muchas veces se dice que es la madre de otras disciplinas, lo cual podemos relativizar, en particular, yo no sé si están así, después lo podemos conversar con Marta a ver qué piensa. Marta, en principio, ¿cómo ves esto de empezar a popularizar el atletismo en todas las escuelas del país?
Bueno, a mí me parece muy interesante. Creo que se viene en una línea de acercar un poquito más los niños al deporte, que es no solo parte de las políticas de Estado, también lo tendrían que tomar, y es lo que hace en este caso la CAU, las federaciones, ¿tá? Buscando procesos y programas que lleven a que cuanto más niños participen en las distintas disciplinas, probablemente queden haciendo actividad física, no importa cuál sea su presentación, ¿no? Me parece que va en la línea que comenzó con la universalización de la educación física, ¿verdad? Y con una cantidad de acciones que ha hecho especialmente la enseñanza pública, ¿tá? La que se me viene ahora a la memoria es Pinto Deporte, que también tuvo sus luces o tiene sus luces y sus sombras, y obviamente que todo puede ser perfectible, pero ha generado una movida donde los jóvenes se han acercado al deporte, ¿tá? Se ha ido cambiando su formato, especialmente desde el comienzo hasta ahora, y sus objetivos, pero se instaló la actividad deportiva en los liceos, inclusive en las horas libres, ¿tá? Porque bueno, había una motivación, que esperemos que continúe, que ese es el gran tema, ¿no?
Ahí está. Hay que estar permanentemente, bueno, buscando, reacomodando, reorganizando.
Redistribuyendo, porque estas cosas son muy caras, ¿verdad? Y a veces en la mirada de tantas necesidades. Pero bueno, creo que va en esa línea, ¿no?
A propósito de lo que comentabas y en cuanto a los recursos, porque evidentemente un plan de estas características, si bien, como mencionabas, la CAU, que es la Comisión Atlética del Uruguay, tiene una responsabilidad muy importante en relación a la conexión que hay en todas las federaciones de atletismo del país, en los 19 departamentos. También está el apoyo de la Fundación Conchi Rodríguez en el asesoramiento a la Comisión de Atletismo del Uruguay para difundir y para que este programa realmente tenga éxito. Por supuesto, está también allí el Congreso de Intendentes interesado en la temática. Y una empresa privada que fue Nestlé, en este caso, que impuso $50,000 para la ejecución de este programa, que va a tener distintas fases de implementación. En una primera etapa va a haber una etapa de formación, porque evidentemente, como decía Dogliotti en la entrevista que se le hizo en la Nueva Mañana la semana pasada, realmente la demanda de personal y de personas en realidad que trabajen en relación a lo corporal, a la educación física, al deporte, es cada vez mayor. Hay desocupación cero, es lo que se dice, y en este sentido evidentemente hay que formar nuevas personas para poder llevar este proyecto adelante. Así que bueno, nosotros lo primero que queríamos mostrarles para que escuchen es un fragmento de la entrevista que tiene publicada en la página de Presidencia el director nacional de deportes, Ernesto Irurueta, que se refería al respecto de este lanzamiento en estas palabras.
Este es un proyecto que tiene la Confederación Atlética del Uruguay, por supuesto con el apoyo de la Dirección Nacional de Deportes, del Ministerio de Turismo y Deporte, y que se enmarca dentro de lo que ha sido el proyecto de iniciación de escuelas de atletismo infantil, el PIAI, que ya desde 2011 se viene aplicando en el país con un apoyo directo, en ese caso, de la Dirección Nacional de Deporte para el desarrollo del atletismo infantil en todo el país. En este caso hay una iniciativa, un acuerdo, un convenio marco firmado entre la firma Nestlé, Ciudad Anónima, y la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, mediante el cual la firma Nestlé apoya con una suma de dinero en cada uno de los países donde los proyectos de desarrollo del atletismo han sido aprobados. La CAU, la Confederación Atlética del Uruguay, presentó el proyecto para calificar, fue aprobado y por lo tanto a partir de ahora recibirá para este año la suma de dinero que apoya Nestlé, que son $50,000, para el desarrollo de ese proyecto Iniciación al Atletismo en las Escuelas. Y sin lugar a dudas que va en este caso ya no en el camino de la universalización de la educación física, sí en la universalización del deporte, de tratar de, a nivel escolar por supuesto, tratar de multiplicar a los formadores en el país y tratar de llegar a la enorme mayoría de los escolares, ya sean de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, de los CAIF, a nivel del INJU, es decir, hay distintos, todos los sectores que puedan estar interesados en participar de ese proyecto lo van a poder hacer, y por lo tanto sí, yo diría que podemos hacer una comparación sin ley de obligatoriedad, en este caso, pero sí con una mirada puesta en tratar de llegarle a la mayor cantidad de niñas y niños en todo el país.
Bien, allí Irureta, reafirma estas palabras, ¿no? $50,000, que bueno, que pensando en 19 departamentos, podemos llegar a pensar que son $2,000 por departamento. En principio es un número que puede parecer poco, pero es más que nada, y es una manera también de empezar a fomentar y empezar a que los mecanismos empiecen a funcionar. Así que bienvenidos este dinero, bienvenida la iniciativa, que tiene distintas etapas de implementación. Hay una primera acción que se realizará el 6 y 7 de junio en Fraiventos. En esa ocasión se capacitará a 25 personas como formadores en atletismo, quienes tendrán la responsabilidad de enseñar a otras 875 para llegar a las 900 que están mencionadas en este plan y que oficiarán a mediano plazo de promotores de este deporte en todas las escuelas públicas del país. En realidad también allí Irureta comentaba de que bueno, no solamente las escuelas públicas, sino los CAIF, el Instituto Nacional de la Juventud, los centros públicos, los privados, invita a todos a que bueno, se hagan también parte de este proyecto, de esta iniciativa. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de esta entrevista, en donde justamente el director nacional de deportes hace referencia a cómo se empieza a implementar el programa.
Hay una serie de etapas que el proyecto tiene, que se basa fundamentalmente en la capacitación de formadores. Como todos sabemos, a nivel del país en este momento hay pleno empleo a nivel de educación física, lo mismo de técnicos deportivos, que no alcanzarían para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, aquí lo que se va a aplicar es un proceso de capacitación para lograr el objetivo que tiene la Confederación Atlética, es la de lograr capacitar a inicialmente a 900 capacitadores, a 900 personas que oficien de promotores del atletismo en la, a nivel escolar en todo el país. Una primera jornada de capacitación en a principios de junio en Fray Bentos, para en esa primera capacitación formar a 25 personas, que a su vez, posteriormente, ellos van a ser los encargados de ir formando a otros en otros lugares del país.
Bien, claras las palabras entonces del director nacional de deportes. En este sentido, Marta, bueno, creo que es auspicioso, ¿no? El pensar, y en esto que vos decías, a veces el deporte tiene como cierto estigma en relación a, bueno, si discrimina, si no discrimina, no sé, comentanos.
Yo te comentaba previo a este momento que yo me formé en una época, en el 74, 75, 76, años difíciles, donde la competencia estaba muy mal vista. Nos reuníamos, un grupo de unos 40 docentes, nosotros éramos los más veteranos, se llamaba El Barbas, hizo una murga, luego nos reuníamos a estudiar, tocábamos temas que entendíamos que el ICEF no nos daba, y este fue uno de los temas que estaba en el tapete, ¿no? Después ese grupo se transformó, cuando vino la democracia, en lo que es la TEFID, que es lo que precedió a PEFU, ¿tá? Que ya existía, a PEFU había desaparecido, y después muchos de nosotros, al aparecer espacios políticos, sociales, nos fuimos diversificando. De ahí nace La Mancha, El Quijote y La Mancha, ¿no? En ese momento discutíamos mucho si la competencia sí, la competencia no, y lo que saliera, la competencia no, ¿tá? La competencia como que busque a talentos, la competencia que excluía, la competencia que el que no gana queda fuera. Hoy, después de 30 años, miro las cosas desde otro lado, ¿no? Y me parece que ni es ni una cosa ni la otra. En un momento donde los niños jóvenes están bombardeados de estímulos, distintos estímulos, dejamos de ser la vedette de los intereses, ya no vienen corriendo a nuestras actividades. Si nos tienen que cambiar por la computadora, nos cambian. No importa el nivel socioeconómico que estemos hablando, esto se repite en distintos grados. Entonces, el pertenecer a un equipo, la competencia, obviamente dentro de determinados marcos, hoy por hoy yo la veo como un elemento motivador para acercar a los jóvenes, ¿tá? A un espacio de pertenencia y de ahí trabajar otros valores, ¿no?
Sí, nosotros al respecto, y para compartir este tema, tenemos el agrado de recibir en el espacio de Buenas Prácticas Corporales, aquí en La Nueva Mañana, a Pablo San Martino, que es uno de los de quienes dirige la Comisión Atlética del Uruguay. Te damos la bienvenida, Pablo.
Bueno, buenos días, un saludo para todos, bueno, y a la orden ahí.
Agradecerte este espacio que vas a compartir con nosotros. Veníamos comentando, bueno, de del lanzamiento del Plan Nacional de Atletismo Escolar, que se dio el pasado 30 de abril. Bueno, en primer lugar, contanos cómo lograron llegar a este apoyo que ya Irurueta, en el audio que pasamos anteriormente, algo mencionaba.
Mira, el año pasado nosotros estuvimos atrás de este proyecto, ya que sabíamos que en muchos países de Sudamérica, Nestlé, que es el patrocinador de esta propuesta, a nivel de nuestra Internacional de Atletismo, había otorgado varios proyectos para Sudamérica, pero increíblemente Uruguay y Paraguay, que son los países que menos apoyo reciben en el tema del deporte, en relación a lo que reciben otros países de Sudamérica, no estamos hablando. Claro. En ese sentido, nosotros fuimos al Mundial de Moscú con la meta de hablar a nivel de internacional con el que definía esos temas, y nosotros llevar una propuesta que fuera bien vista y que nos pudieran dar ese apoyo. Fue así que después de 4 meses más o menos del Mundial recibimos de parte de la internacional nuestra el visto bueno del proyecto, y bueno, y a partir del mes pasado lo empezamos a trabajar. Ya que tuvimos, la verdad, esto te lo voy a decir honestamente, hace años que venimos tratando de meternos en el sistema escolar, y lamentablemente se nos han cerrado las puertas, nos han puesto trabas, siempre queda para el año que viene, y la verdad que para nosotros a veces te desestimula, porque en realidad nosotros muchas veces le brindamos todo, o sea, no tienen que poner nada, solamente abrirnos las puertas, esperarnos con los chiquitines para que nosotros les llevemos todo. Y bueno, hasta ahora no hemos podido lograr eso, recién ahora hemos logrado ese apoyo, consta de principalmente de formación. O sea, la idea es el 6 y 7 de junio que cada uno de los departamentos forme a tres de esos formadores y cada uno de ellos después repique en 25 o 30 más. Estamos hablando de que la idea es que en 4 años nosotros tengamos unos 600 personas trabajando en mini atletismo en todo el país. No se precisa ser profe, o sea, se precisa tener ganas de trabajar, ganas de aprender y ganas de enseñar, que es lo principal, ¿no?, en este proyecto. Y ahí la idea es insertarnos en escuelas públicas, privadas, escuelas rurales, centros CAIF, locales de INAU, que estamos trabajando mucho en el interior, pero que lo queremos hacer más a nivel institucional, que es lo que estamos tratando de entrar también.
Seguro, nosotros anunciábamos al comienzo que la acción comenzará el 6 y 7 de junio en Fray Bentos, donde se capacitará a las primeras 25 personas, ¿no?
Claro, ellos vienen a ser los cabezas del proyecto, los formadores. Después cada uno de ellos, la misión que tiene es en su departamento o en su organización, llámese INAU, CAIF, formar a 25 personas más. Claro. Acá tiene dos cosas buenas. Una es que la Internacional también nos provee de 25 kits de atletismo, que son kits especialmente para niños diseñados por la Federación Alemana, que son de una calidad impresionante. Pero a su vez nosotros tenemos una profesora que se llama Leonor Villalba, que vive acá en Montevideo, que ella estuvo en Alemania haciendo cursos, y lo que nosotros hacemos es hacer con cosas recicladas, instrumentos para que los chiquilines jueguen y se inicien en el atletismo. Entonces, también vamos a dar esa segunda parte, que para nosotros es fundamental, del cuidado del medio ambiente, que es con botellas, con cañitas, con muchas cosas se pueden hacer útiles de lanzamiento, estamos hablando de iniciación para escolares, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso también nos parece un punto fundamental que vamos a trabajar, ya que de repente con iniciativa y con creatividad también se puede trabajar. No es todo dinero, a veces es creatividad, que los profes nuestros de Uruguay tienen mucha, a veces que por la falta de materiales, y bueno, también nosotros vamos a estar enseñando en ese punto.
Evidentemente, y además ganas no les faltan, por esto que comentás, que hace años que vienen tratando de impulsar este proyecto y que se amplíe. Ahora, ¿cómo llegan a estas 25 personas? ¿Quiénes van a ser? ¿Se tienen que anotar en algún lado? ¿Se van a elegir por idoneidad, por cercanía con la comisión? ¿Cómo se llega a estas primeras 25 personas?
Lo primero que hicimos fue conversar con los directores de deporte de las intendencias, que para nosotros son fundamentales, porque en realidad ellos tienen, en muchos lugares del interior principalmente, tienen a los profes nucleados en las plazas de deporte con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte. O sea, la idea es que ellos también nos proporcionen nombres, pero también vamos a hablar con las organizaciones de CAIF y de INAU y de Escuelas Rurales, que también hay organización que las nuclea en el interior, en el sentido de que ellos también nos den nombres para poder para que esas personas que nos envíen a hacer el curso sigan, ¿viste? Porque también lo que pasa acá en Uruguay es que mucha gente se anota y después no sigue, ¿viste? Entonces, la idea acá es que sea gente que esté firme, ¿viste? O sea, estudiantes del ICEF de todos los departamentos, que también quieran seguir trabajando en el atletismo. O sea, esto va a ser amplio, no se va a excluir a nadie, ¿viste? O sea, la idea es que todo aquel que tenga voluntad y quiera va a estar integrado a este proyecto.
Hablábamos de que el proyecto va a contar con un apoyo de $50,000. Sí. ¿Ese dinero va a estar destinado básicamente a la formación o de qué manera?
Sí, toda la formación. Principalmente porque se van a hacer muchos cursos en todo el país y eso ocasiona todo un traslado de los disertantes y de todas las actividades que se van a hacer. Pero lo otro que es bueno que se va a hacer es una plataforma virtual, que en ese sentido la Fundación Gonchi Rodríguez nos va a dar una mano. Entonces con eso va a haber un permanente contacto entre los que se formen y nuestros disertantes, y se va a seguir avanzando en lo que es la formación. Nosotros estamos convencidos que el problema grande que hay en Uruguay es de formación. Nosotros estamos trabajando mucho con nuestros entrenadores de atletismo. Tenemos 2 o 3 entrenadores de alto rendimiento y después tenemos una importante déficit de formación. Entonces nosotros creemos que para poder igualarnos a los que son potencia en Sudamérica, porque no estamos hablando a nivel mundial porque no tenemos muchas chances, estamos hablando de igualarnos a nivel de Sudamérica, la única posibilidad que tenemos en Uruguay es de formación. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando mucho con nuestros entrenadores. Y esto también es parte de la pirámide, porque si no tenemos miles de niños haciendo atletismo, imposible que en pocos años tengamos talentos para poder desarrollar el alto rendimiento. Entonces,
sí,
nosotros como trabajamos en todas esas pirámides, o sea, nosotros ahora a nivel adolescente, hace 3 años que venimos con un proyecto del Ministerio y de ahí han salido muchos talentos que hoy son los que a nivel juvenil tenemos una camada de 10 atletas a nivel sudamericano. Y bueno, y ahora la idea es apostar todavía más abajo, arrancar desde los niños, y bueno, y pensar en un proyecto a largo plazo, en un proyecto a muchos años, y bueno, esa es la apuesta que tiene el atletismo, que también es darle una mano a los otros deportes, porque en realidad la idea es iniciarlos en el atletismo, pero que después cuando empiecen a crecer opten por el deporte que más les guste.
Pablo San Martino, te agradecemos estos minutos en el espacio de Buenas Prácticas Corporales en la nueva mañana y te deseamos toda la suerte en este proyecto que están comenzando en esta etapa, pero que sin duda que va a tener una repercusión muy grande en todo el país. Agradecemos estos minutos entonces.
Bueno, gracias a ti, un abrazo y a la orden.
Era Juan Pablo...
Pablo San Martino.
Pablo San Martino, Juan Pablo, ya lo bautizamos.
La Comisión Atlética del Uruguay.
Uno de los directores, ¿no?
Exactamente, sí. Y que bueno, también tú presentó este proyecto en esta convocatoria de Nestlé, ganaron. Es un trabajo que vienen haciendo de hormiguita ya hace unos cuantos años. Y bueno, y la verdad que nuestras felicitaciones a este tipo de emprendimientos, que bueno, que sí, que hay que remarlos, y estamos todos abocados a la educación física y a mejorar y a popularizar este tipo de actividades o de proyectos que bueno, que en definitiva van en pro de la salud y de la vivencia corporal de nuestros niños, jóvenes y futuros, ¿no? Porque creo que también, bueno, no lo comentamos en el momento con él, pero va a estar Andrés Silva y Débora Rodríguez como referentes lógicos, ¿no?, de los niños en este sentido. Él hablaba también de otros referentes juveniles que van a estar también bueno, apoyando un poco este proyecto. Me parece que es una movida que está buenísima, ¿no?
Uno de los pasos grandes que se ha dado en los últimos años. Mencionabas la ley del 2007 y la universalización del deporte. Para cualquiera de los dos, yo hasta te entrevisto a vos, digamos, porque me interesa la opinión de los próximos años, los próximos pasos, cuáles pueden llegar a ser para seguir en ese tipo, ahí va, a Marta, en ese tipo de universalización en lo que tiene que ver con educación primaria sobre todo y en iniciación deportiva. ¿Cuáles son las diferentes disciplinas que también pueden llegar a este tipo de logros, como en este caso el atletismo?
Yo creo que yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo ahora, sí, porque lo que venga después, sí, tú ya sabes que está un poco determinado por los cambios, ¿no? Uh-huh. Lo que sí sentimos es que se ha avanzado mucho, no solo desde la universalización de la educación física a nivel de primaria, sino desde un espacio a la educación física y al deporte que yo creo que el sistema educativo público no lo tenía. Uh-huh. ¿Ah? Eso es parte de lo que ha generado que haya desocupación cero, ¿no? No sé si saben que aparte de que creo que a esta altura está casi el 100% de nuestras escuelas con profesor de educación física, falta muy poquito si falta, también se han generado cargos, la carrera funcional dentro de primaria a través del nombramiento de los directores coordinadores y una coordinación general. En secundaria hay todo un sistema que no existía, que son los profesores articuladores zonales, que ayudan en que obviamente hay solo 3 inspectoras de educación física para todo el país, por lo tanto son un mecanismo de engranaje muy importante entre las líneas que puedan plantear desde las direcciones al profesor que trabaja en el territorio, ¿no? Uh-huh. A través de ellos se ha llevado adelante el Pinto Deporte. Yo les quería decir que algunos atletas, no todos, pero algunos han surgido del Pinto Deporte, ¿tá? Porque el Pinto Deporte, si bien es un torneo en sí mismo y termina, existe la posibilidad de que los que llevaron a los mejores resultados, el Estado organiza lo que se llaman los Juegos Nacionales, uh-huh, que también se invita a la enseñanza privada, ¿tá? Y luego los ganadores de esos Juegos Nacionales tienen la oportunidad de viajar a los juegos escolares, en realidad no son escolares, son sub-14, pero ese es el nombre, a nivel sudamericano, en la cual participan 10 países. Eso lo resuelve la Confederación Sudamericana de Deporte. Todos los años va cambiando de país, y a partir de que cuando en el 2006 le tocó Uruguay, creo que era el 2006, fue ahí donde se llamó, antes se nombraba un poco a determinados equipos del Estado, de liceos, que sabíamos que andaban bien. Ahora se les dio una oportunidad a todos los estudiantes de la enseñanza media, absolutamente todos, incluida la UTU, ¿verdad? Entonces esos chicos tienen la posibilidad, esos jóvenes, de viajar. Me tocó una vez viajar a Ecuador y había un equipo de fútbol de Sarandí del Yí que en su vida probablemente vuelva a tomar un avión. ¿tá? Y de esos ciento y pico, el 80% son de la enseñanza pública. Por ahí el handball no hemos podido, ya siempre iba a algún colegio privado, pero la participación es pública, ¿no?
Sí. Y eso
es...
Yo quería complementar lo que decía Marta, que me parece importante, más allá de las políticas explícitas a veces que se llevan adelante, yo creo que formalizar espacios de encuentro y de debate sobre el campo, la educación física y las prácticas que se llevan adelante, me parece que es algo interesante y algo que los profesores, por lo menos tenemos en el DEBE, de sincerarnos un poco más, de dejarnos a veces de ciertos egos y de ciertos dominios sobre ciertos territorios y realmente abrir un poquito el debate y a veces la cabeza, ¿no? En el sentido de, bueno, lo que queremos es que nuestros niños y nuestros jóvenes practiquen más deporte, practiquen más actividad física, gocen más de su cuerpo, aprendan más a través de él y bueno, y me parece que la formalización de estos espacios creo que es uno de los mecanismos que hacen falta, sea la disciplina que sea, que era la pregunta que vos inicialmente hacías, ya sea para el atletismo, para el fútbol, para cualquier otro deporte, me parece que lo que tenemos es justamente que juntarnos, hablar, debatir, compartir ideas, compartir experiencias. Y en este sentido me parece que Marta también tiene algo más para comentarnos en relación al quinto encuentro interdisciplinario sobre deporte infantil que se va a realizar el 24 y 25 de mayo, que en este caso es organizado por ADIC y el Instituto Crandon.
Sí, hace ya muchos años, desde el 2005 o 2006, empezó a surgir una especie de círculo de estudio formado por varios profesores, Marcelo Florines, Arnaldo Gómez Oro, Marta Alante, en aquel momento nos acompañó Rafael Llantor, de todas las edades, que empezaron, ADIC empezó, ADIC tenía la fama de ser muy competitiva y todavía eso sigue en el imaginario popular. Y empezaron a surgir, en parte era fama y en parte era cierto. Empezaron
a surgir. ¿Qué es ADIC?
ADIC es la Asociación Deportiva de Integración Colegial. Al principio nucleaba colegios católicos. Después eso se amplificó, se amplió y se formó una liga intercolegial. Los alumnos de los colegios privados tienen un espacio, ¿tá?, para hacer actividad deportiva, ya que la mayoría de ellos trabajan mucho sobre el deporte. Empiezan a surgir algunas ligas paralelas justamente en base a este cuestionamiento y también a veces a tema costos, ¿verdad? ADIC tiene toda una estructura, una oficina, una secretaría que, bueno, genera otros costos. Y surgieron algunas ligas paralelas, como era la Liga Norte, un torneo intercolegial de gimnasia que promovía el alemán, la Licova, que era la liga colegial de básquetbol, que lo había empezado la escuela con el francés, todas ligas generadas por algún colegio o algún colega entusiasta. Y se empieza a cuestionar un poquito lo que hasta ese momento se admitía como válido dentro de la competencia deportiva infantil. Hizo 5 encuentros, el primero... Llamamos a todas las autoridades, todos los involucrados en el mundo del deporte infantil. En aquel momento era INAME, primaria, secundaria, la psicología, todo, todo, todo. Y fue solo teórico. Vivimos que los profes querían algo más práctico. Pero también observamos que no había investigación. ¿Tá? Todos eran sobre lo que vivíamos en las canchas. En el segundo encuentro empezamos con este formato que es el actual, que era unas clínicas prácticas de distintos deportes y en la tarde un espacio de discusión. En el segundo año se invitó a la UDELAR. Tuvimos ahí la Facultad de Psicología, Ciencias Sociales, Medicina, ¿tá?, para ver qué investigación había. Y no había mucho. Inclusive ADIC pagó una investigación a Ciencias Sociales. Unos muchachas hicieron un estudio sobre el fútbol infantil. Y nosotros queríamos meter el tema en el fútbol infantil, los entrenadores, no venía nadie. ¿Ah? Y después seguimos con el formato. Cada año, los primeros encuentros decían el niño, víctima, protagonista o víctima, ¿tá?, para que vean por dónde venía, ¿no? Y fue interesante, se llegó a programar una especie de enunciado sobre el deporte infantil. Bueno, después, por distintos motivos, dejamos unos años de hacer algo y ahora nos volvimos a reunir. Es un grupo que se reúne totalmente honorariamente y que discute. Y el año pasado nos planteamos algunos temas que sabemos que se trabajan a nivel escolar, que fue justamente atletismo, que nos acompañó Margarita Grum, Berenice, y todo esto que decía Pablo es tal cual, vienen haciendo un esfuerzo muy grande para promover el mini atletismo, y la gimnasia artística, ¿tá? Que siempre se piensa que hay que tener una cantidad de aparatos, y no, ¿tá? Nos acompañaron colegas uruguayas. Este año nos planteamos el voleibol y el handball. Y acá paso entonces a hablar un poquito de este quinto encuentro. Son colegas uruguayos, Tabaré de León, un profesor que ha trabajado muchísimo a nivel de secundaria pública y a nivel de club, y la Pioja, Silvana Renom, que nos va a dar una mano con el handball. Creemos que son cosas muy puntuales, muy operativas desde la práctica, pero siempre les planteamos a ellos de determinada mirada, ¿no? Y que se produzca la tensión entre lo educativo, lo formativo y el deporte y la competencia, lo que tú planteabas como un tema que tiene muchas miradas, depende de dónde te pares. Sí, nosotros estamos, yo comentaba que creemos que bueno, esto que decía al principio, creemos que hay que buscar que los muchachos se motiven, que los niños queden prendidos, ¿tá? A la actividad, vaya, no importa su forma de expresión, ¿no? Puede ser desde la danza hasta el deporte, pero todo vale siempre y cuando logremos que se creen rutinas y hábitos. Es un curso muy corto, empieza el sábado a las 8 de la mañana y termina el domingo al mediodía.
Sábado 24 y domingo 25 de mayo.
Sí, hay un mediodía de espacio de discusión, que en este caso tomamos el tema género, que es otro tema que no es nada menor. ¿Tá? Invitamos a...
Sobre todo en la iniciación deportiva.
Exactamente, a Verónica Tute, ¿tá? Que es una psicóloga, a Álvaro González, que es un sociólogo, y en este caso invitamos a Leonardo Niski. Leonardo Niski es un profesor de educación física, que trabaja en 13 a 0 desde el mundo del fútbol, pero que tiene la virtud de ser un profe, o sea que se para desde el lado educativo, está en el mundo de la competencia, pero tiene una hija que ha transitado por varios deportes masculinos integrando el equipo masculino, ¿tá? Es decir, ha estado en básquet, o sigue estando en básquetbol, en fútbol, y bueno... nos parecía bueno porque también está la mirada del padre. Es padre, es docente
y es
periodista, por lo tanto tiene como múltiples. La idea es nada más que sensibilizar con el tema y que nos empecemos a parar desde este tema. Si tiene que ser deporte solo femenino, qué pasa con por qué la nena es metida en un espacio masculino. En este momento, no sé si saben que la Dirección Nacional de Deporte, a través del Plan Nacional Integrado Deporte y con financiación del BID, hay una consultora contratada para hacer un estudio, no les puedo decir mucho más porque recién está comenzando, sobre la mujer y la actividad deportiva. Vamos a tener ahí datos realmente... que no sean impresiones, sino tanto el mundo de la competencia, como lo comunitario, como el sistema educativo, tanto, no solo de las mujeres que hacen actividad física, que hay algo en las encuestas de hogares, pero no es mucho, sino desde los cargos de decisión, cuántas mujeres hay en las comisiones directivas de las federaciones, en los cargos... en el sistema educativo, bueno, me parece que nos va a dar cuántos deportistas federados hay. Liliana, en el día que se homenajeó a mujeres de la actividad física y el deporte, dio una cifra, no la recuerdo con certeza, pero era mínimo a las mujeres.
Sí, son pocas. Yo le daría la pregunta a los escuchas, ¿no? ¿Cuántas mujeres de entre 35 y 50 años conocen que hagan algún deporte? Realmente un deporte, ¿no? Que practiquen fútbol, básquetbol, handball.
Deporte colectivo.
O individual. Un deporte en sí, ¿no? Entendiendo el deporte como esa actividad arreglada, con un fin competitivo, pero yo creo que en Uruguay son cosas que todavía cuesta, ¿no? Incorporarlas y entender de que hay una necesidad, hay un vacío.
Falta de espacios, ¿no? Sobre todo una falta grande de espacios. Capaz que sí, en iniciación deportiva se puede empezar hoy por hoy a hacer algo que el día de mañana brinde más espacios para la gente, por ejemplo, de 30 a 45 años.
Sin adultos.
Pero es bastante difícil, por ejemplo, para una mujer que quiere jugar al fútbol y que se da cuenta o que se anima a los 30, 45 años ahora a jugar al fútbol, encontrar espacios en cualquier lado. Capaz que sí, hoy por hoy hay equipos de baby fútbol que antes no lo habían y una chiquilina de 7, 8 años tenía que ir a jugar a un equipo de varones. Hoy por hoy capaz sí hay un plantel femenino en, por ejemplo, Poco Sitio, Rayo Rojo, cualquier club de baby fútbol, pero no para mujeres grandes. En los espacios en donde sí se dan para varones, en cualquier club deportivo hay un horario para las mujeres, para los hombres, para que jueguen al fútbol, tengan la edad que tengan, incluso veteranos grandes, ¿no? No pasa con las mujeres.
Esto contesta una de las preguntas que tú me hacías, y es que a partir de este estudio se puedan definir políticas, porque si no tenés los datos y la distribución, y qué pasa en las plazas de deporte, que ahora muchas se techaron, porque
el
problema
está
que pasa en el interior, bueno, eso es lo que busca. Yo quería, antes de finalizar, articular un poquito con lo que decía Aldo, ¿no? En mi cargo de asesor me ha tocado justamente, yo le digo que tengo que tejer, ¿tá? Porque siempre hay alguno que corta los hilos, pero no importa. Esto que tú decías de determinados espacios muy corporativos, donde todo parece que es blanco y negro, a mí me ha tocado articular y uno de los espacios que me ha tocado articular, que tiene que ver con la educación pública, es en la ley de educación se prevé una comisión por ley, que ya está funcionando hace muchos años, que se llama Comisión para la Promoción de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, donde hay delegados de UTU, de primaria, de secundaria, de la UDELAR, del MEC, y sigue estando la Dirección Nacional de Deporte, a pesar de que no trabaja en el sistema educativo, por lo menos no tiene funcionarios, porque porque se usan las plazas de deporte. En ese espacio de articulación, ¿no?, se ha generado mucha cosa, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, la coherencia entre los programas que están actualmente en primaria con los que están en secundaria, porque cualquiera que lea el programa de los dos van a ver que no hay una línea continua, especialmente con la mirada hacia el deporte, ¿tá? Que es un poco lo que planteaba Aldo. En este espacio de articulación, el miércoles 21 de mayo, hace 3 años, se invitó a actores de estos subsistemas a presentar lo que ellos podían ver como innovaciones a nivel educativo. Se presentaron 44 experiencias de trabajo, de las cuales se eligieron 16, y el Ministerio de Educación y Cultura resolvió publicarlas, ¿tá? Que no es fácil para los profesores de educación física encontrar espacios para publicar lo que hacen día a día y que a veces pasa muy invisible. Y fue muy lindo ver cómo, especialmente en el interior, ya estaban articulando hacía rato, los de la DINADE, los de primaria, los de secundaria. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Los invitamos, es el 21 de mayo, en la Biblioteca Nacional, ¿tá? En la Sala Julio Castro. Bueno, a las 2 de la tarde.
Queda hecha la invitación.
A las 2 de la tarde.
Marta, te agradecemos de verdad que estés acá con nosotros compartiendo este espacio. Fue un placer para nosotros contar contigo el día de hoy. Regina, cerrando el espacio de Buenas Prácticas Corporales, un gusto estar contigo.
Súper nutrido el espacio de hoy, que lo van a tener como siempre en la tarde de hoy en la web de la radio, en www.uniradio.edu.uy, para que repasen entonces lo que fue la palabra del director, de Ernesto Irurueta, también la entrevista con Pablo, no Juan Pablo, San Martino, y también, por supuesto, la presencia de la profesora Marta Gómez Oro, a quien le agradecemos desde la radio también por la presencia aquí en La Nueva Mañana. Te esperamos el lunes que viene.
Aquí estaremos.
Muy bien.